Escuchas Biologando, el podcast científico. Si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en video de nuestros episodios, puedes darte una vuelta por Buy Me a Coffee y comprarnos una deliciosa rebanada de pizza. Sin más preámbulo, los dejamos con el episodio de esta semana.
Saludos, biologantes, y bienvenidos a otro episodio de su podcast científico. Yo soy Lili, la bióloga, y como cada viernes, ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Y hoy me acompañan dos chicos bien especiales, seguramente ya los conocen, pero pues aquí les van mis invitados, y se trata de los chicos de Ciencillamente, que son Jairo y Dan. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están?
Hola, hola. Todo muy bien. Tranquilo, acá, relajado un ratito. Y pues, a gusto de estar aquí en tu podcast.
¡Ay, qué bonito!
Todo muy bien y todo, pues con un poco de calor, pero muy emocionado de estar aquí para ver qué rollo vamos a echar de coto.
Sí, la verdad es que ya tengo tiempo siguiéndolos y me gusta mucho el contenido que hacen. Entonces, también estoy emocionada, así como que, ¡ay, qué bonito!
Gracias, gracias por seguirnos.
Gracias.
Pues el episodio de esta semana está como un poco locochón, pero sí es un tema como que me ha intrigado bastante desde hace tiempo y creo que ustedes son los adecuados para verlo, entonces. Luego, es que luego hago así como mi estudio de mercado, ¿saben? Así como que, mira, ellos hacen esto y así ya como que aparto los temitas y digo, bueno, ya, con ellos se puede.
Estos vatos están loquitos, o sea, vamos a hablar con ellos de esto.
Sí, sí, algo así, entonces pues ya. Y pues bueno, desde que comenzó la pandemia encontramos muchas opiniones y comentarios, y algo que a mí personalmente fue así como que me movió o me hizo creep fue la frase que todo el mundo ponía de que el verdadero virus es el ser humano, y con eso pues me llevó a ver más comentarios de mucha gente que preguntaba que cuál era el papel del ser humano en el ecosistema, ¿no? Y yo creo que para contestar esas preguntas que están así súper filosóficas, y creo que terminaremos en posición fetal, así de ¿qué estoy haciendo con mi vida?
¿Quién soy?
¿Quién soy yo? Sí, sí, totalmente.
¿Qué soy?
¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Y qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué vine a esta vida? Sí, sí, definitivamente me ha pasado crisis existenciales.
Sí, es que recurres muy, bueno, cuando a veces, no sé, más que nada estás definiendo cosas biológicas, cosas vida, de con vida, pues llega un punto en el que sí te puedes ir adiós, ¿no? Nos vemos dentro de miles de años y sí. No sé, como que ese tipo de pensamientos, o sea, llegar al punto filosófico, que pues obviamente uno que estudia ciencias como naturales o duras, pues no tiene tanto conocimiento de eso, pero pues por ahí vamos, ¿no? Y podemos llegar a cosillas interesantes, creo.
Sí, sí, yo también creo lo mismo, y pues yo creo que para empezar con terminando en posición fetal, primero pues debemos empezar desde el inicio, ¿no? Y, o sea, ahí es como que definir esta parte del Homo sapiens, y pues bueno, Homo sapiens es del latín, homo es hombre y sapiens sabio, y pues es una especie del orden de los primates, es decir, somos primates y pertenecemos a la familia de los homínidos, y pues bajo la denominación genérica pues somos llamados seres humanos, ¿no? Y como seres humanos pues poseemos capacidades mentales que nos permiten inventar, aprender y utilizar distintas estructuras tanto lingüísticas como pueden ser complejas o algunas más lógicas como la matemática, la escritura, la música, la ciencia y la tecnología. Y también se menciona bastante que los seres humanos somos animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Y esta última parte a mí me causa conflicto, porque la verdad es que yo en lo abstracto, o sea, me pierdo un chorro. O sea, para empezar, nunca entendí la película de Inception y hasta la fecha sigo sin entenderla y hasta me duele la cabeza, así como que, ¿por qué? ¿Qué está pasando?
Esa película sí te lleva como a otro, o sea, sí te saca de onda, no sé, yo la he visto, no sé, a lo mejor 3 veces, y cada vez que la ves, dices, ¡ala!
¿A poco eso pasaba?
Sí, bueno, no sé qué película viste tú, Jairo, pero regularmente sí pasa eso.
Respecto a eso que mencionas, yo, bueno, justo hace como una semana estaba platicando con un amigo y hablábamos de qué es la naturaleza y qué diferencia, ¿no?, al hombre de todos los demás animales, porque justo, como mencionas, estamos en el orden de los primates y esto, y pues, ustedes que saben más de biología, yo justo, es de las cosas en las que yo me quedo así como ya no termino de saber responder, ¿no? Yo cuando sí platico con alguien, y es que según yo, sí pertenecemos a los animales, ¿no? Pero está esto de el uso del cerebro, ¿no? Y justo lo que mencionabas, de que nosotros podemos pintar, podemos pensar en matemáticas. Sí. Entonces, ¿realmente existe una diferencia?
No, sí, se me confundía. De hecho, qué bueno que como que das este inicio, porque yo tengo así como esta pregunta de, ¿el ser humano es considerado como una especie? Y creo que es una pregunta bastante abstracta, o sea, no sé.
Es que, por ejemplo, partiendo desde lo que decías hace ratito, el concepto, ¿no?, de la especie, el nombre de la especie, que es Homo sapiens, ¿no? Que sabemos, y si no podemos recordar o aprender, que los nombres científicos de las especies, digamos que de manera común, están compuestos de 2 palabras, ¿no? El género al que pertenece el organismo y un epíteto que puede ser específico o general, el cual es una palabra que normalmente describe una característica de la especie, ¿no? Del organismo en cuestión. Y nosotros, que somos Homo sapiens, justamente y de manera medio chistosa, hace varios meses hicimos un show de stand-up científico, según, donde Jairo y yo, o sea, básicamente Jairo y yo nos trepamos ahí a un lugar a decir cosas y tratar de dar risa sin la más mínima idea de cómo se hace stand-up, ¿no?
Pero conseguimos grillos.
¡No! Bueno, fue esa primera vez.
Sí, hoy creo que ya sabemos un poquito más, pero ya lo veremos después. El punto es que en una parte de un bit de mi lo que yo tengo escrito, lo que digo en el stand-up, menciono los nombres científicos y dije lo de Homo sapiens, y yo lo definía como que sapiens era referente a que piensa, ¿no? Y de hecho, después de que terminó el show, un compañero, amigo de Jairo, me corrigió y me dijo, no, lo que pasa es que viene del latín, el sapiens no es que piensa, sino es que se percibe a sí mismo, ¿no? Entonces, vamos desde esa parte que hemos platicado en algún momento, que la característica de los humanos es que tenemos la percepción del ser y estamos conscientes de nuestra existencia a diferencia de otros organismos que Jairo...
Como los gatos,
¿no? Siempre Jairo me dice, güey, el gato sabe que existe.
Gato sabe que existe.
Mira, que está, es que los gatos, es que sí, los gatos son, no sé, para mí los gatos son como extraterrestres. O sea, para empezar, ¿cómo pueden entrar en un pequeño hoyo así todo su cuerpo?
Son fluidos.
Sí, o sea, es
se adaptan
como
al volumen de su recipiente.
Sí, o sea, pues mira, justo podemos ir como a un debate acá en el cual, o bueno, una plática un poco más profunda al respecto, pero yo no me he adentrado tanto al tema, hasta donde sé, es esa parte, ¿no? Que más que lo que decía Jairo hace ratito de usar el cerebro, yo creo que todos los que tienen cerebro lo usan, es la parte de donde hay una conciencia y donde hay un razonamiento en el cual se ejecutan procesos neuronales donde obtienes información, bla, 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 y decides, ¿no? Esa capacidad de decisión, a pesar de que puede que la decisión no te lleve a lo mejor, al mejor escenario, la puedes tomar, cosa que difícilmente sucede en el mundo fuera de lo humano, ¿no? Porque normalmente pues, los organismos hacen cosas para subsistir y que les vaya a lo mejor, ¿no? Entonces, en esa parte de que si podemos definir como a la especie humana como parte de la naturaleza, más o menos algo así iba la pregunta, ¿no? O,
sí, sí, sí es considerado como una especie.
Sí, pues, también lo que yo pregunto es si nuestras acciones se pueden considerar como naturales o de la naturaleza, porque al final de cuentas considero que somos animales, ¿no?
Sí.
Claro, sí, somos animales, pero como tal, nuestro rol, digamos, biológico o ecológico, ya no se está cumpliendo como pasa con todos los demás. O sea, tenemos sobrepoblación, a pesar de que hay... sí hay un montón de recursos y hemos, de hecho, desarrollado formas de seguir explotando mucho más los recursos, más que otros organismos, pero pues no paramos, ¿no? O sea, hay mucho desabasto por las clases sociales y por todo ese rollo de que ya le metimos a nuestra convivencia, ¿no? A diferencia de a lo mejor de otros organismos que, pues, a lo mejor sí nos quitan un poco, no totalmente, pero sí nos segregan de lo que es el resto de la naturaleza. Pero aquí también viene como que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, sí. Es como, ¿what?
Sí, definitivamente, o sea, yo creo que no, el ser humano no se debe considerar como una especie. Y más por esta parte en la que mencionas tú, ¿no? O sea, en algún punto de nuestra evolución nos separamos como de esta parte natural, de esta parte de ecosistema, y la vida moderna también como que ha ampliado bastante esta como línea, ¿no? O sea, ya no pertenecemos a como a este sitio, y o sea, antes era como un poco más, digamos, la convivencia del hombre con otras especies, ¿no? Porque pues el hombre cazaba, buscaba alimento, buscaba refugio, vivíamos en cuevas. Yo creo y sigo diciendo que las casas es una cueva moderna totalmente, pero sí perdimos como esa parte de natural, ¿no? Y lo que mencionan respecto a como esta parte de las acciones que hacemos, creo que sí va como un poco entre lo que somos como especie, pero estamos muy ligados a la influencia social. O sea, desde el punto en que empezamos a ser seres sociales, como que también se perdió toda esta parte.
Sí, mi pregunta era, bueno, las acciones, a lo que me refiero es que, por ejemplo, se puede justificar que un león mata, ¿no? A un alce, a lo que no siquiera son del mismo, de la misma zona, pero se me olvidó, un venado, lo que sea, una cebra, pero no se puede justificar un homicidio, ¿no? Entonces...
¿Y por qué no?
¿Por qué no? Tú dímelo.
Claro, si nos ponemos en ese contexto, el león está matando para sobrevivir, para alimentarse, algo que es básico y que es parte de una red trófica, ¿no? Entonces, si tú estás, básicamente lo que está haciendo es asegurándose de que siga subsistiendo el organismo y seguramente le va a dar de comer a su manada, ¿no? Que, bueno, en este caso, las leonas son las que cazan.
También los compas. También el compa de Iztapalapa está asesinando para darle de comer a su manada, carnal.
Sí y no. Podría ser que el compa, o sea, realmente, y es que aquí es cuando podemos irnos, a lo mejor no nos vamos tan lejos al homicidio, vámonos al acto de robar, que igual es como que algo que está penado o que está mal, ¿no? Ahorita regresamos al homicidio.
alguien que... Ahora volvemos.
alguien que roba por necesidad, porque realmente no tiene nada para cómo conseguir ni siquiera los medios u oportunidades, o de verdad, si no roba, se muere. Eso podría considerarse como... ¿podrías juzgarlo de la misma manera a que juzgas a otra persona que roba y que tiene la capacidad de hacer otras cosas? O sea, ahí entra un dilema como de moral, de ética y de ver todo el contexto. Porque, de hecho, son temas que se debaten cuando hay un caso de robo o de cosas así. Y si nos vamos a la parte del homicidio, por ejemplo, si tú matas por defensa propia, igual sigues siendo un homicida. Sin embargo, creo que es diferente la pena de que si fue por tu defensa o tú lo quisiste hacer. En cuanto a la persona que te ataca y tiene un arma y tú no, si tú la desarmas y luego tú tomas el arma u otra cosa y tú lo matas y ya está desarmado, tú eres el homicida. Y entonces ahí como que hay todo un rollo de qué onda. Entonces yo digo que si realmente estás matando por seguir subsistiendo
como
ante alguna amenaza o algún estrés, porque la falta de alimento en el mundo natural es un estrés. Entonces, si matan para satisfacer ese estrés o para quitarse ese estrés, pues no hay problema. Entonces, si uno como humano está matando para, pues, quitarse un estrés, que es atentar con su propia vida o algo así, o con la vida de tus hijos, ¿por qué no estaría bien matar?
Bueno, proverbios.
Ojo, bueno, yo no voy a matar a nadie. Para empezar, sí, o sea, para empezar, no maten. No, es
lo que nos dijeron, Daniel, no hables de...
Por favor, no quiero que me acusen de decir que es que me escuché en Biologando y en Biologando me dijeron que estaba bien matar.
Biologando no se hace responsable de las opiniones y comentarios emitidos por Daniel, los invitados e individuos presentados como tales, y sobre todo de lo que usted pueda entender de los juicios emitidos.
Episodio, sí, no me...
Pero bueno, o sea, yendo a eso, claro que lo exageré demasiado, pero justo porque tenemos un comportamiento diferente en donde existe una cuestión en la que tenemos, ¿cómo decirlo? Pues en mucha empatía, o sea, el antropocentrismo, todo eso que gira en torno al ser humano, es como no mates humanos y haz o trata de que sigan viviendo, porque si se dan cuenta, las medicinas, la producción de alimentos, la producción de casas, o sea, todo es para que los humanos sigamos subsistiendo y generando más y más y más humanos. Las leyes están para que no mates humanos, o sea, prácticamente para perpetuar la especie. Y eso no sucede en el mundo animal. O sea, en el mundo animal, bueno, natural, por así decirlo, si la leona ve que no van a sobrevivir los cuatro cachorros, se deja que se coman a uno, al más pequeño. O ella misma se lo come para tener energía y darles alimento a través de la leche. O sea, es que tenemos una forma muy diferente de percibirnos a nosotros. Y pues va un poco hacia el ego, que el ego pues está en la parte racional y consciente de que existimos.
Está interesante. Porque yo creo que más bien eso es lo que te digo, o sea, eso vino como que con la vida moderna, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, comunidades o pueblos antiguos, si un bebé salía, digamos, no sé, enfermo o deforme, lo sacrificaban para que no tuviera como esta descendencia a algo, ¿no?
Los espartanos hacían eso.
Ajá, también los vikingos. Ajá.
Veían que el niño no iba a jalar para poder ser un guerrero. Ah, a la dios.
Sí.
A la dios. Sí, ahorita mencionabas esto de sobrepoblación y sí, justo cuando supe que querías hablar de esto, Lili, y que decías si quién es el verdadero virus, recordé algo que está muy arraigado en mí. Que es en la película de Matrix.
Ahí vamos a sacar nuestro lado nerd.
Justo el agente Smith en la primera película le dice a Morfeo esto, ¿no? De que, ¿qué tal si los humanos no son mamíferos? Los humanos, todos los mamíferos que uno conoce están en equilibrio con su ecosistema, ¿no? Pero el humano a cualquier lugar donde llega se multiplica, y es lo que decía Daniel, que estamos ahorita como programados para seguir perpetuando y haciendo más. Decía, el humano se multiplica, crea más y se acaba todos los recursos, y ya que se acabó ese lado, se mueve a otro lado, ¿no? Y entonces justo decía, los humanos no son mamíferos, son más como un virus.
¿Mm? ¡Pam!
Pero yo no soy el biólogo, así que ustedes díganme, ¿lo somos? Sí. ¿No lo somos?
Sas, ahí ya nos diste en la torre a todo, ya cambien.
Ya, gracias, ya terminé el episodio.
Gracias, esto fue, quién sabe.
Jairo no, censurado, no, aquí no pasó nada, vamos a seguir platicando de otra cosa.
No, es que es como bien curioso, o sea, esa percepción, ¿no? Porque... pues es como este dicho de que cada cabeza es un mundo, y realmente es que cada cabeza es un mundo por esta parte de la conciencia, de la percepción que tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, no somos como un virus, pero tampoco somos los mejores, ¿no? O sea, pero ahora sí como que depende de la especie. No. Depende del humano, más que nada. Entonces, y de la persona, ¿no? Porque, o sea, sí es que es como, o sea, no podemos como separar al humano de lo social y lo psicológico. O sea, cada cosa que hacemos conlleva un acto desde nuestra niñez, en nuestro entorno donde nos desarrollamos, cómo convivimos, las personas con las que estamos. Entonces, como que sonará como un poco clasista decirlo y espero que no me funen por eso, pero siento como que esta parte de el ser humano es el virus, viene de gente que tiene como cierto poder o cierto rango en la sociedad, ¿saben? Y los que somos el virus somos como esta clase baja media o personas que viven en condiciones muy pobres, porque ahí entra como esto de que es que ellos, los pobres, y lo digo entre comillas, son los que contaminan, son los que tiran basura, son los que no tienen educación, los que hacen esto, los covidiotas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí parte como de esa parte un poco elitista, pero sí depende como de cada persona este concepto, ¿no? O sea, creo que no podemos como globalizarlo, como que todos somos el virus, porque no todos somos un virus. Bueno, yo así lo veo, no sé.
Es que, a ver, es que está bien interesante.
aquí aparece, en la edición aquí aparece una bandera roja como
dice, ¿no? Alerta.
Si usted es derechista, sálgase.
Si usted es susceptible a cualquier cosa, sálgase en ese momento. O
debido a los comentarios de Daniel, esto nadie lo puede ver.
No, pensé. Es que vamos a partir desde algo que nos vamos a ir a otro planeta y vamos a regresar. Si consideramos como esta analogía de que los humanos somos como más virus que mamíferos, por así decirlo, yo creo que se está planteando a partir de justo cómo se desarrollan, cómo es todo este surgimiento cuando un virus invade una célula y qué es lo que sucede. No podemos decir qué es lo que hace como tal, porque pues entraríamos otra vez como a de, el virus lo está haciendo consciente o no. O sea, lo que sucede por los mecanismos moleculares que, pues, ¿cómo decirlo?
Contiene.
Que contiene dentro el virus y lo que pasa cuando entra a la célula, ¿no? Pues es un poquito similar a lo que pareciera que estamos haciendo los humanos, ¿no? De estar haciéndonos un montón a costa de lo que sea, incluso a costa de destruir el propio planeta, que si lo vemos así, el virus destruye la propia célula de la cual depende para poder seguir subsistiendo, pero pues se sigue expandiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la pregunta en la que ya nos vamos a ir muy lejos, ¿qué harían? En caso de que de alguna manera pudiéramos pensar que el virus tiene conciencia, ¿el virus sería egoísta o no?
Sí. Bueno, yo creo que sí. Sería egoísta.
Sería como, pues, no le importa nada más que seguir subsistiendo, ¿no?
Sí.
Literalmente no le importa nada más que eso. Entonces, si tomamos eso y lo llevamos ahora, a ver.
Hasta cierto nivel, ¿no?
Porque
sí, tiene que ser egoísta para reproducirse, pero justo también yo diría esto, una primera versión va a ser muy egoísta y va a matar a la célula en la que está y ya, ¿no? Para poder subsistir. Pero puede que al matar a la célula, pues también se muera él, o pierda. No cualquier caso, ¿no? Una segunda versión mejorada puede saber que quiere ser egoísta, es egoísta y hace lo que sea para subsistir, pero sabe que tiene que no pasarse de cierto límite para poder seguir teniendo esta dependencia, ¿no? No sé. Hay un caso muy divertido de un problema de matemáticas donde dice, en tal pueblo hay 4 familias y en el estanque hay tantos peces, ¿no? Cada día 2 peces hacen un pez nuevo. ¿Cuántos peces puede cazar o pescar cada familia para mantenerlo? Entonces, y justo es lo de eso, ¿no? Si cualquiera de ellos es un poco más aborazado, va a destruir a todos. Entonces, supongo que con toda la evolución que ya hemos, que ya han tenido, todos los virus saben hasta dónde.
Fíjate que hay algo bien interesante en lo que pasa en el proceso de invasión de un virus. Un virus puede llegar a la célula y puede activar todo el mecanismo para que se replique dentro de la célula, pero también puede entrar en un estado de latencia en el cual no se expresa en años o es un montón de tiempo, y hasta que algo lo acciona, ya entra este proceso y ¡pum! ¿No? Vámonos. Entonces, no estoy muy seguro, como no he profundizado mucho en esta área. Lo último que recuerdo que vi en alguna clase de maestría fue que no se sabía como exactamente qué era lo que decidía de que entrara como en latencia y de que se activara al instante, ¿no? Tal vez, a lo mejor, si alguien de los que está viendo esto lo sabe, pues por ahí lo puede poner, ¿no?
Nos lo ponen en Facebook, chavos.
Entonces, la situación no es que las nuevas versiones como que decidan o que digan, pues voy a ser tan o más egoísta o no. O sea, los virus pues trabajan así, o sea, en cuanto tengan, mientras tengan algo que invadir y cómo replicarse y pase a este estado, pues lo va a hacer. Tal es el caso de que pues los virus llegan a matar a los organismos completos, ¿no? O sea, entonces, pues ya sin organismo, pues ellos pueden entrar como en otra fase en la que pueden resistir el ambiente, ¿no? Hasta que llegue otro. Entonces, yo tomaba esta parte del egoísmo porque, entonces, si nos comparamos con lo que hacen los virus, ¿ustedes dirían que el humano es egoísta? Y también entrando un poquito a lo que decías, Lili, de la parte elitista.
Es que sí somos egoístas, o sea, porque sí vemos como puede el bien de nosotros y lo vemos individualmente. O sea, sí somos como seres sociales, pero a nuestra conveniencia, ¿no? O sea, es como cuando te juntas con el que sabes que te va a pasar la tarea y tú no haces nada, pero pues él te la va a pasar, ¿no? Y pasaste el semestre y te llevaste la carrera así. Entonces, como que en ese sentido sí creo que somos egoístas en esta parte. Pero también ahí, ahorita que lo pienso, me entra como esta cuestión de, podría decirse que sea como un instinto por sobrevivir, o sea, como un instinto primitivo que tengamos inconscientemente. Y de lo elitista, sí creo también como esa parte de que, pues, si tienes más, soy más, ¿no? Y como que te vas abriendo este camino entre... ¡Ah! Lo siento, es que está pitando un carro y empezó a ladrar Racing. fue así como de esta parte de que pues buscamos, ¿no? Y como que mucha gente empieza a hacer como su camino en parte hacia como estos grupos o estas tipo de ¿cómo se le llama? Como de clubs campestres y eso así, ¿no? O sea, como que vas viendo como hacia dónde moverte y dices, pues si este vato tiene tales empresas, esto, pues te vas juntando ahí y te vas haciendo como tu camino.
Yo creo que somos egoístas individualmente, ¿no? Y el problema es que todos, o sea, hay gente, ¿no?, que dice, es una cuando tira una basura en la calle, es una basurita, no pasa nada. Pero el problema es que justo somos un buen, ¿no? Entonces, creo que individualmente no vemos problema con ciertos egoísmos, ¿no? De que pues yo necesito comer, yo necesito dormir, yo necesito comprarme esto. Y no vemos que como un todo, nuestros egoísmos personales hacen un sistema que daña al planeta, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas.
Ok, yo creo que, bueno, pienso que como en esta parte, respecto a lo que están diciendo, entonces, como que no tendría tanto sentido el hecho de ser gregario y de pues vivir en comunidades, porque si el humano es individualista y egoísta, ¿para qué? O sea, sí, para aprovecharse del otro, pero ¿qué pasa con el otro lado? Como le decías tú hace ratito, al que le copias la tarea, ¿qué pasa con el que te deja copiar la tarea? ¿Él no está siendo egoísta o sí? Entonces, una vez escuché que un vato decía en YouTube que pues el ser humano es parte de la cooperación para poder generar como su desarrollo, el desarrollo de la especie como tal. Y si nos vamos como que a la base de los animales, de los homínidos, que sabemos que hay muchos mamíferos que, bueno, y animales en general que tienen ojos, pero la parte en la que los homínidos, los ojos se plantean dentro de, frente a la cara, o sea, los dos juntos o lo más juntos posibles, a diferencia de otros que los tienen como que a los lados, pues ahí el costo de hacer eso o de desarrollar esa estructura es que ahora el campo visual está más limitado, ya no ves atrás y ya no ves también de este lado, y se piensa, hay un documental ahí en YouTube que menciona que fue por justamente esta relación entre los grupos en los que, pues sí, tu costo fue ya no tener visión atrás, pero te relacionas en manadas, en grupos, y entonces yo puedo estar guachando lo que pasa atrás de ti y tú lo que pasa atrás de mí, cooperamos y así pues estamos como mejor protegidos. Entonces, si partimos desde eso, el humano no sería como tal egoísta naturalmente. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo, porque yo he hecho un pequeño análisis, no tan profundo, pero en el cual digo, si partimos de que el humano tiene estas características de percibirse a sí mismo, lo que nos dio pie a poder seguir pues abarcando muchos lados en el mundo y el ya no estar como que solamente en alguna zona o movernos en toda la humanidad en un cierto grupo por todos lados, pues puede ser que haya partido del individualismo, en el cual si tú te das cuenta que existes, si tú te das cuenta que tienes la capacidad de decidir, no tienes por qué romperte la cara con el jefe para poder obtener algo. Dices, yo no quiero estar aquí y decido irme y a ver qué pasa. Y quienes te sigan van detrás de ti. Y si no, tú solo y a ver qué sucede, ¿no? En algún momento. Entonces, a partir de esa percepción del ser y de decidir irte, pienso que el humano sí es individualista, es egoísta y le importa mucho lo que pueda pasar con su propio grupo y con lo que él genera. Y ya como tiene el concepto de la trascendencia, dices, ah, pues ahora yo sé que lo que yo pienso y lo que yo soy puede trascender más o es más importante que lo del grupo de acá al lado. Entonces, si por ahí pudieron haber surgido las civilizaciones y todo este rollo y ahora los países y el nacionalismo y todo el relajo que hay en el mundo, pero no sé.
Pero no me hagan caso.
Sí, no le hagan caso, miren, desde que dijo asesinar, creo que... Lo siento. ¿Desde qué punto podemos decir somos individuales y somos sociedad? Porque actuamos desde los dos complejos, ¿no? O sea, actuamos individualmente, pero también pues convivimos en manada y convivimos en una sociedad. Entonces, no sé, cómo
vivimos en una sociedad que ese es ese meme, ¿no?
Sí. Vivimos en... voy a hacerle ese meme para este episodio.
Sí, supongo que es una de esas cosas en las que no puede, en las que siempre estamos en medio, ¿no? Y quien está en un extremo no está tan bien como quienes opinan si el humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza, ¿no? Supongo que
no puede ser tan polarizado eso. O sea, yo creo que el comportamiento de los seres humanos es algo que se vuelve muy complejo precisamente por toda la capacidad de toma de decisiones y el análisis de las cosas a partir del razonamiento, y que puedes, como les decía, decidir qué hacer, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que a lo mejor con más estudio, con meternos más en rollos, lo que decíamos al inicio, ¿no? Filosóficos, antropológicos, podríamos entender mejor, pero sí, eso de que si tenemos como todavía cosas primitivas, pues pienso que sí. O sea, no dejamos de ser animales. Y de hecho, en las primeras etapas del desarrollo del humano, actuamos como un perrito, porque aprendemos a través de la experiencia y del conductismo, que es una vertiente de la psicología, ¿no? En donde cuando tú haces que un animal esté repitiendo ciertas cosas y lo haces que relacione con sonidos, con cosas visuales o lo que sea, el animal aprende a hacer algo que no está racionalizando, simplemente lo está aprendiendo por conducta. Y los bebés así aprendemos, ¿no? O sea,
y lo premias o le echas agua.
de hecho, eso me trajo así un flashback de mis clases en licenciatura, donde hablábamos como sobre las experiencias, ¿no? Y yo me acuerdo bastante de esto, de que analizamos como la parte donde tú te quemas con la estufa, ¿no? Que ves el fuego y pones tu mano y te quemas. Y ya desde ahí como que tu mente o tu cerebro hace como esta conexión de que si pones la mano te va a doler y te va a quemar, ¿no? Y ya no lo vuelves a hacer. Y también ahorita que mencionas lo de que somos animales cuando somos bebés, es bien curioso porque, por ejemplo, cuando un niño crece conviviendo con una mascota, ya sea un perro, un gato, suelen mucho imitarlos. O sea, me ha pasado de que he visto niños que imitan esta parte de ser el perrito, ¿no? De que incluso hasta como que hacen que comen en el piso, toman el agua del piso, o se ponen a la puerta así como a ladrar. Entonces, sí, no sé, wow. Me explotó la mente con eso y así.
Sí, pues, de hecho, hay un caso muy famoso, creo que fue Pavlov o uno de estos que estudiaron el conductismo, en el cual a un niño, no me acuerdo si era bebé, creo que ya era un poquito más grande, no bebé como tal, huérfano, bueno, era huérfano y creo que lo adopta y pues se pone a experimentar con él, no lo hagan.
¿Fue en los 60s?
Le genera un miedo a los conejos, pero a los conejos blancos, o sea, a través del conductismo, a través de que cada que veía el niño al conejo blanco, le hacía algo para que se asustara. Entonces, a través de la repetición, el niño eventualmente desarrolla un miedo por eso, y no nada más por el conejo blanco, sino por cosas blancas, creo. Entonces, después se lo quita. O sea, primero le genera el miedo y después se lo quita, y así es como prueba de que es posible, pues sí, manipular a los humanos de esa forma. E incluso, ay, ¿qué pasó? Se imaginó acá el conejo. Bueno,
Save Ralph.
No, me recuerda lo del zorro. Lo del zorronejo, y te lo juro que, o sea, desde que vi esto, pues estoy muriendo de risa.
Lo del zorronejo.
Hacemos pausa.
Para este momento en el que están viendo esto, ya salió ese live. Así que, sí. Si no lo han visto, vayan a sencillamente a buscar el live con Lili, donde hablamos del zorronejo.
Continúa.
Bueno, nada más. Me parece que en la actualidad hay un tipo de terapia psicológica a través del conductismo, en donde te ayudan a superar ciertas cosas o a avanzar en tu desarrollo psicológico con conductismo.
Y ya, es todo lo que tengo que decir acerca de eso.
Ya, adelante. Regresamos contigo, Jairo.
No, pues...
Pues sí.
¿Tú crees que todavía tenemos cosas primitivas, o sea, como humanos?
Algunos reflejos, quizá. Pero justo, o sea, muchas de nuestras decisiones no son por cuestiones primitivas, sino por lo que aprendemos. Justo ayer estaba viendo un video que guardé de hace mucho tiempo de Ray William Johnson, uno de los primeros youtubers que seguía, que tiene un personaje que es el filósofo amargado, algo así, que una chava estornuda, ¿no? Y le dicen salud, y él dice, no le voy a decir eso, ¿no? Mejor que se disculpe ella. Todos hemos dicho salud, que no sé qué, bla, bla, bla. Es algo que aprendes, y es como, ¿y por qué? ¿No? O sea, ahorita que mencionabas todo lo de, bueno, mencionaba Lili todo lo de que aprendemos desde nuestro contexto, ¿no? Me acordé de eso y lo tenía, pum, lo quería decir. Hay muchas cositas que hacemos nada más porque así lo vemos. Y, no, sí lo mencionabas tú, Daniel, que justo los niños, ¿no? Van viendo cosas y no lo piensan, sino solo por imitación. Aprendemos mucho por imitación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos podríamos preguntar por qué lo hacemos y si está bien hacerlo.
Sí, sí. En general, como que el hecho, o sea, sí hay conductas instintivas, ¿no? O sea, sobrevivir, comer, ¿no? O sea, obtener alimento, a lo mejor, no sé, o sea, son cosas que si te vas ya a un punto en el que necesito conseguir dinero para comprar comida y comer, pues sí, tiene lógica, ¿no?
Hacerle así cuando te vas a caer para atrás, en vez de así, que es lo que deberías.
formarte en una fila que ni siquiera sabes para qué es, pero vas y te formas.
Aquí en la fila de no sé qué, no sé, creo que sí. Le preguntas y le preguntas al de adelante y el de adelante así, no, esta no es. Ah, ya llevo 3 horas aquí.
Exactamente.
Sí, sí pasa, sí, sí estoy, sí fui.
Sí, me banco,
pasa. Sí soy.
En servicios escolares, ¿no?
Típico, cuando te vas a inscribir, ¿no? Sí, sí. Pero es que, o sea, por ejemplo, yo en algún punto de, en la carrera leí este libro, el de el mono desnudo, y para mí fue así como una biblia, ¿no? Y ahí, no sé si ustedes lo han leído, por lo que veo, sí.
Yo no.
Ah, qué triste.
Pero hablen. No, pero hay desnudos.
Todo mal ya en este episodio. Todo mal.
Censurable.
Ya, ya. Sí, definitivamente. No, no, bueno, es que esa... Bueno, en este libro es de un zoólogo y menciona como esta parte de comportamiento humano, ¿no? Y sí hace como hincapié mucho a cosas que hacemos, que son como instintos primitivos. De hecho, sí menciona muchas partes sobre la reproducción. Por ejemplo, lo que hacemos las mujeres, ¿no? De pintarnos los labios, de maquillarnos, es como para atraer al macho. El macho hace como ciertos rituales. O sea, obviamente ya como en esta parte de la vida moderna, o sea, ya no es que ustedes se pongan a bailar, ¿no? Y a mosquearnos y todo.
Se ponen pero, barba.
Exacto, ajá. Entonces, o sea, como que si lo vemos desde ese punto de vista y volvemos, como que volvemos a eso de que, ¿por qué hacemos esto, no? Y creo que ahí sí le da como esta respuesta de que inconscientemente hacemos las cosas por algo, o sea, porque nuestra conexión cerebral, así como que te dice así como que, no sé, si haces esto, vas a, no sé, a tener más hijos o vas a sobrevivir en el ambiente hostil, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí sí entra como un poquito esta respuesta al por qué hacemos estas cosas. Porque sí hay cosas que hacemos, o sea, que definitivamente no me entiendes. Como cuando ves el borrador, ¿no? Y tu cerebro así de muérdelo. ¿Y tú por qué? Tú solo muérdelo.
Hazlo, te va a gustar, yo lo sé. Bueno, no lo sé, pero hazlo.
Ajá, ajá. Entonces, o sea, sí hay como cosas que tenemos como primitivas, pero no estamos como conscientes de ellas. O sea, yo sí lo veo así.
Sí, 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 tal cual. De hecho, eso me recordó a que apenas leí que decía, en algún lugar decía, ¿por qué bostezamos? Y yo había escuchado, leído hace mucho tiempo, que se suponía que al hacer este gesto de bostezo estás como que acaparando una gran cantidad de aire y que eso se pega. Así, de hecho, la cosa era, ¿por qué bostezas cuando ves a alguien bostezar?
Ah, sí. Entonces,
de manera inconsciente, al ver bostezar a alguien dices, hey, se está acaparando mucho aire, voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque esto es para sobrevivir o algo así.
Egoísta. Pero, oye, pienso no te que lleves todo que... el aire.
Exacto, es nuestro oxígeno, Daniel. Todos lo necesitamos.
Pero creo que se explica por ahí, ya apenas fue que leí eso, porque tenemos las neuronas espejo, pero la verdad es que te digo, tampoco sé si eso sea tan como estricto, ¿no? De que sí, las neuronas espejo hacen que imites ciertos comportamientos de los demás, de lo que ves, o que te pongas como en su lado, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí va algo de la parte instintiva, ¿no? O sea, eso no es nada consciente, y lo hacemos, y no sabemos a veces por qué.
A mí, mi hermano me hace mucha burla de que cuando estoy viendo una película y no sé quién está actuando, está como alegre, y como que así, cuando enoja yo hago, pronuncio el ceño. Yo tengo mucho ese rollo de que estoy viendo algo así y digo, y como que mirroreo, espejeo las emociones cuando estoy viendo un video o algo así.
Vaya, vaya, Jairo, ¿quién lo diría?
Sí, sí, sí. Me proyecto.
¡Qué copiones!
Sí.
No te creas. Es que, o sea...
Neuronas.
Sí. Es que ese es un rollo así como bien, no sé, o sea, son cuestiones como que apenas como científicos están viendo, ¿no? O sea, realmente no conocemos nada, o sea, a pesar de que tenemos aquí millones de años, ni siquiera conocemos lo que decíamos, ¿no? ¿Qué somos realmente o quiénes somos realmente? Toda esta parte de las funciones, conexiones, interacciones cerebrales, pues son cosas como totalmente nuevas para nosotros, ¿no? Y ni siquiera sabemos.
Sí, ahí está la rama de la neurociencia, perdón. Ahí está la rama de la neurociencia, que es una rama relativamente nueva
de neurociencia.
La neurociencia. Que estudia. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando le interesa, puede meterse a estudiar eso y que después nos diga, ¿no?
Ya después de 20 años, ¿no? Así como ya. Que, sí, mira.
En nuestro lecho de muerte.
Dentro de 20 años vienen y comentan este video de, mira, ya te puedo explicar.
Me inspiré en ti para estudiar y hice mi tesis de esto.
Y no encontré nada.
No encontré nada.
Perdieron su tiempo. Chale, F. F en el chat. No, qué feo. Oye, ya, ese pensamiento me proyectó así. Maldición. No, pero en fin, ya. Vamos a hablar mejor de algo más bonito.
Zorronejos. No, está bien.
Desde que vi el meme, me la he pasado riéndome totalmente.
Es ¿sí? buen momero el Daniel, ¿eh?
De que no puedo más, o sea, lo vi yo así como que pido. Y de hecho, o sea, hay un anime que he visto así como que comentan mucho, ¿no? Que precisamente es como un lobo que se enamora de una coneja y, o sea, de por sí yo me la paso así carcajeándome de los memes que hacen sobre eso, así de furros, o sea, ¿qué pedo con los furros? Y llega Daniel y hace este meme y, o sea, definitivamente no puedo. Ay,
hay no. Un lugar indicado y un momento indicado para todo. Excelente, Daniel. Caíste mero en el con tu meme.
Sí, definitivamente se fue demasiado. Pero pues bueno, ya eso lo está en el aire.
Ya, váyanse a reír.
Váyanse a lanzar a verlo por ahí.
Ajá, entonces sí, sigamos navegando sobre nuestra vida triste como humana.
No, pues, bueno, volviendo al punto del mono al desnudo. Ajá. Justo, pues sí, hay una... Es que es eso, una comparación o un intento de descripción a través de, pues, de lo que para esa persona era lo que más familiar tenía, que al ser cuidador de un zoológico, quería como que comparar todas esas cosas que veía en el zoológico de cómo funcionan los animales, cómo se comportan, con las cosas que hacen los humanos. Y sí, o sea, tal cual, sí hay muchas cosas que hacemos todavía de manera instintiva y podría llamarse primitivo, ¿no? Porque pues es de, digamos que desde donde son comportamientos que provienen desde el inicio del linaje de donde venimos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo pienso que los humanos estamos un poco aparte de la naturaleza, de todo el mundo no humano, pero tenemos nuestra propia... pues no sé, sí, pues nuestra propia, ¿cómo llamarlo? Para no decirle naturaleza, nuestra propia descripción, nuestra propia
comportamiento.
Sí, o sea, son cosas de nosotros nada más, o sea, ningún otro ser vivo hace como tal todo lo que hacemos los humanos. Porque sí hay cositas, ¿no?, que algunos otros animales u organismos hacen que estamos proyectando, y es que ahí también dirías como, yo creo que a veces cuando decimos, no sé, apenas en un grupo platicábamos de que alguien dijo, no, es que los delfines violan. Y yo dije, es que, bueno, no, los delfines no violan porque, o sea, el concepto de violación es meramente antropogénico. O sea, no existe violación en el mundo natural. Entonces, tal vez estas cosas que percibimos de que los animales hacen como nosotros es porque nos estamos proyectando, porque nosotros las...
¡Órale! Se querían más censura en este podcast. Ahí va, o sea, una palabra creo, más.
Creo que todo el episodio nada más se va a escuchar así.
Lo lamentamos, pero está divertido. Rayos. Órale, eso está muy loco. Estaría interesante ver qué otros conceptos así hay, ¿no? Yo esto no lo había escuchado jamás, ni no investigué delfines, ¿no? Pero, órale. Y sí, creo que muchas de las preguntas que hacemos o observaciones que hacemos, eso sí está chido, siempre son proyecciones. Por ejemplo, apenas veía, ¿no?, que alguien, no sé, estaba triunfando en cierto ámbito y otra persona le preguntaba, oye, ¿y por qué no haces esto? Y el vato le dice, porque no quiero, ¿no? Y lo chido ahí es que la pregunta de la persona que dijo, ¿por qué no haces eso? Es porque es lo que esa persona haría, ¿no?, en su posición. Entonces, sí, eso, las observaciones casi siempre, las observaciones a otras cosas casi siempre son proyecciones de nosotros. ¡Qué loco!
Bienvenidos al mundo de nada tiene sentido.
Definitivamente. ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Sí, es que, o sea, sí todo es como proyección de, pues, de todo, ¿no? Pero eso también viene como parte de los traumas de la niñez y de toda esta parte donde te desarrollas. O sea, porque, por ejemplo, no sé, o incluso hasta como en las experiencias que mencionábamos de niño, ¿no? Porque empleamos el método científico para todo, entonces, y sobre todo de niños. Entonces, como que tú creces con esta metodología de hacer las cosas de tal forma, y cuando ves que alguien más lo hace así como que distinto, como que te proyectas, ¿no? Así como de, ¿por qué lo estás haciendo así si es esta forma? O ¿por qué haces eso si lo puedes hacer así? Y también, o sea, las cuestiones que menciona Jairo. Entonces, no sé, es como como entre imponer nuestra forma de ser, por así decirlo, nuestro comportamiento, pero ya esa es una cuestión como individual. Entonces, no sé, o sea, siento que no podemos como separar el individuo que somos con la sociedad que somos. Y al quererlo imponer también trae toda esta problemática de que pues nos agarramos a golpe entre todos.
Oblígame, perro.
Sí, así, algo así, algo así. Entonces, o sea, no sé, es como esta parte de lo positivo y lo negativo del ser humano. Y volvemos como a esta parte del homicidio en la que en la que, o sea, tú lo ves como esa parte positiva, o sea, bueno, desde el punto de vista de yo viéndome como un asesino, o sea, ¿cuál sería el punto positivo de asesinar, no? ¿O cuál sería el punto negativo de asesinar? Entonces,
es que la utilidad.
Ajá, ajá. Entonces, por ejemplo, muchos asesinos como que utilizan este medio en formas porque les trae como cierta placer o cierto complacimiento. No sé si esa palabra existe o la acabo de inventar. Creo que la acabo de inventar.
Creo que complacencia sí existe.
Creo que acabo de inventar una palabra así. Bueno, el punto es de que, o sea, y muchas veces connota en lo sexual, o sea, es como meramente sexual muchas de las veces. Y
es una relación también de poder, de hecho. Ajá, ajá. Y quiero hacer un comercial justo porque estamos hablando de asesinos. Para vean el canal o el podcast de Leyendas Legendarias, ellos hablan mucho de asesinos y hablan un poquito de cómo son y como que reúnen información psicológica de los asesinos, lo que hay disponible. Y sí, y muchas veces es una relación de poder que tienen estas personas debido a un trauma que tuvieron en la niñez, ¿no? Y que quieren, hay un vacío que buscan llenar a través de ciertas situaciones, y cuando se dan cuenta que pueden hacerlo a través de una acción donde no necesariamente es asesinar como tal, a veces solamente es como tener el control sobre otra persona ya sea sexualmente o no, pues lo hacen. Pero el problema es que como, pues, cuando hacen eso, las personas están vulneradas y los pone ahora vulnerables a ellos si los dejan libres, y por eso los terminan matando a veces. De hecho, hay algunos asesinos que no disfrutaban ni siquiera asesinar, pero tenían que hacerlo porque sabían que si dejaban ir a la persona, pues iban a perder, ¿no? Entonces, sí, es un rollo, o sea, justo, pues, ay, la mente y los desórdenes mentales, ¿no? O sea, son un problema también ahí interesante.
Bien loco.
Wow.
Justo ahorita que mencionabas lo de acciones que sean por este pedo de poder, a mí me incomoda mucho cuando de repente alguien te saluda y te agarra el hombro, ¿no? Así como poniéndote... Ah, pero, así como, y es como, aguanta, carnal.
Nunca me han hecho eso.
Que cuando saludas así te hacen un apretón bien fuerte, es como, hey, dude.
Pero también me choca la gente que te da la mano así.
Aguada.
Ajá, que es como, si no me querías saludar, si no me querías saludar, no me hubiera saludado, carnal. Pero bueno, lo bueno que ahora el saludo es de lejito. Ah,
yo conozco a una persona que te ponía la mano así para que le dieras beso, ¿no? Y así como, ¿qué pedo? O sea, más humillación en la vida no puedes tener.
¡Qué insalubre!
No lo hagan en estos tiempos. No, no quieren tomar su caguama y que no les sepa nada. O sea, eso sería muy triste.
¿Cuál es su caguama favorita?
No. Todos bien. Muy bien.
Patrocinios.
En fin. Pues sí, es que, o sea, bueno, o sea, eso de los asesinos también es como toda esta cuestión de psicológica, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahorita lo que mencionas, se me ocurrió esta analogía de lo que mencionábamos al inicio, de el león y la presa, ¿no? O sea, un asesino podría ser como el león y la persona sería su presa. Pero, o sea, bueno, no sé, como que me estoy regresando al inicio y creo que ya habíamos mucho de asesinar. Entonces, ya no quiero hablar de asesinato. No creo que suficiente. Piensen que soy una especie de extraña persona.
La tesis de alguien, ¿no? También. Análisis del podcast, no sé qué. Vemos los desórdenes de los tres. Sale ahí.
Interesante. Me pregunto qué desorden. No, ya. Pues es más que nada esto, ¿no? O sea, y bueno, o sea, ya volviendo así como a la pregunta del inicio, ¿ustedes consideran, o sea, ya con todo lo que hemos hablado, siguen considerando que el ser humano puede ser una especie o no es una especie? ¡Chan, chan, chan, chan!
Pues aprendiendo de lo que dijeron, ¿no? Yo creo que, pues sí, tenemos que considerarlo aparte, pero pues estamos dentro de todo, ¿no?
Sí. O sea, somos una especie por el concepto de especie, que también es un rollo del cual no abordamos, pero tal vez podamos hablar de eso en otra ocasión, porque sí, es muy denso. Definir las especies ha sido un trabajo muy cañón desde que se empezó a hacer, ¿no? Entonces, hoy en día, la taxonomía se vale de un montón de cosas para hacer eso, para definir las especies. Y con decirles que no es lo mismo definir una especie como de organismos grandotes, llámese animales grandes, plantas grandes, cosas así, que microorganismos, ¿no? Yo que trabajo con bacterias, es un rollo bien cañón definir una especie bacteriana. O sea, ¿a dónde terminan? ¿Dónde está esa línea para decir esta es esta especie y esta es otra, ¿no? En las que son muy parecidas. Entonces, es un clavado a la locura otra vez. Pero sí, como si tomamos el concepto de definición de la especie, los humanos somos una especie que tal vez no estamos cumpliendo ya como tal un rol
ecológico,
ecológico llamémoslo, de en el mundo natural.
Natural.
Y estamos, sí, tenemos una... Nuestras acciones tienen unas consecuencias en, el, en la naturaleza, eso sí. Pero la diferencia es que son conscientes y los de los otros organismos no.
Y que no hay un predador, ¿no?, del humano.
Pues otro humano, ¿no?
Otra vez vamos a decir. Vámonos.
No, pero pues también todos los microorganismos, los virus, todo lo que nos enferma, que no sean cosas de daños genéticos o cosas químicas o físicas, los agentes biológicos que nos enferman podrían ser nuestro control poblacional. O no sé si no consideremos la pandemia como tal.
Yo quería decir la palabra taxonomía cuando estabas hablando ahorita, pero dije, no, ya dije que ya no iba a interrumpir.
Pues yo también creo lo mismo, o sea, como concepto sí somos especie, pero estamos ya completamente separados del mundo natural, o sea, no cumplimos un rol en el ecosistema solamente, bueno, no sé. Porque, pues sí somos depredadores, ¿no? Pero, o sea, ya tal cual que como formemos parte de, pues ahí, pues no. O sea, no somos polinizadores, no contribuimos como de forma positiva, digámoslo así, al medio natural o en esos aspectos. Entonces, o sea, digamos que nos quedamos como en esta parte de somos especies solamente porque Linneo nos clasificó, nos puso un nombre, pero no pertenecemos ya a nada.
Sí, como tal. ¿Ves? No somos nada. Somos?
Estamos solas en el universo.
A ver, disculpas, ¿eh? Porque entre ser o no ser, yo soy.
A lo que te referías era que normalmente los depredadores regulan ciertas poblaciones, ¿no? Y nosotros sí. No estamos regulando, más bien estamos acabando, ¿no? O sea, extinguiendo y etcétera, o sea, sí, y pues tal cual estamos fuera de, pero creo que lo importante es mencionar también que el mundo moderno, como el que mencionaste en algún punto, porque hay comunidades de humanos que sí están cumpliendo tal vez un rol un poquito más semejante a lo de a la naturaleza, porque tienen cierta, o sea, están aislados de la urbanización, de toda esta onda gobernada por el capital.
Ese es mi sueño de toda la vida, viví como ermitaña en medio de la nada, como antigua pagana.
Sí, o sea, tal cual hay humanos que están haciendo eso, entonces a lo mejor no todos ya estamos fuera, pero sí toda esa parte occidental, ¿no? Al menos.
Órale, muy bien. Wow.
Pues no sé, chicos, si quieran como darnos un comentario final.
Airo.
No, creo que ahí estuvo bien. No, ya, no te voy a traer más censura.
Tú traes.
Yo siempre polite, ¿no? Yo siempre. Pero, un gustazo platicar contigo, ¿no? Gracias por invitarnos a darnos la vuelta por acá. Y, muy interesante escucharlos. Siempre aprendo cosas nuevas de los biólogos.
Sí, son ya necesita cosas malas.
De pasante de biólogo.
Oh, corazoncito.
Sí, pues.
Bueno, imagínense que es con un corazón.
Pero bueno, sí, igual, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy chido este cotorreo. Y perdón por todo lo...
No, está bien. La verdad es que es el punto de este podcast, ¿no? Porque luego también así como que hacerlo muy formal, dije, o sea, yo ni siquiera puedo ser tan seria, entonces no me... O sea, tengo como dos días riéndome del zorronejo. O sea, ¿qué más pueden esperar de mí?
Bueno, pues, de todas maneras, gente que nos esté escuchando, viendo, no hagan nada malo, traten de ser buenas personas, y si tienen algún problema psicológico, vayan a terapia.
Sí, definitivamente. Chicos, no sé si quieran recordarnos sus redes sociales para que vayan y lo sigan.
Sí, estamos como...
Está pegado por ahí.
Ajá, ahí lo tienen.
El logo. Sencillamente en todas las redes, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, Patreon, Spotify. Bueno, en Spotify nos encuentran como El Menester de las Luciérnagas, que es el nombre del podcast.
Bye pero, sencillamente también.
Ah, bye sencillamente, ¿vale? Pero ahí sí, sí le sale el nombre. Y pues vayan a checar todo eso. Tratamos de estar activos en todos lados. Y no olviden que si están viendo esto, pues ya está el entrevista, bueno, el live que tuvimos con Lili. Vayan a buscarlo a Facebook y ahí watchen para que entiendan
el zorronejo.
Sí. No, pues muchas gracias, chicos. A nosotros ya saben que nos encuentran en todas las redes como Biologando. Y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima.
Platicábamos de que alguien dijo, no, es que los desfines violan. Desfines, 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 desfines.
De lo eletista, eletista, eletiza, 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 eletiza. Escuché en Biologando y en Biologando me dijeron que estaba bien matada.
Me dieron ganas de bostezar solo de escuchar hablar de bostezar. Estas son las notas del productor. En este episodio ha vuelto la voz del intro original. Anteriormente escuchamos otra versión con la voz de Calaya porque mi laptop murió. F. Complacimiento es una palabra según la página de la RAE, cuyo significado es, y cito, 1. Masculino. Complacencia. Siendo esta una referencia de aquella. Por si no les quedó claro, las cervezas favoritas de Jairo es Victoria, la de Daniel, Leo, y la de Lili, y yo. Esperamos al futuro neurocientífico para ser invitado al episodio 1000 y nos cuente cómo funcionamos biopsicológicamente. Seguiremos dando pistas inéditas usadas en Biologando a nuestros patrocinadores en Vainia Coffee. Les recordamos que matar está mal, además de que es un delito y hace llorar al niño Darwin. Coman champiñones y cuiden a los lómitos.
Tierras, aves, de verdad, me de dueces, de gris, de dan aves, agornes, de fuchis, redes, me de un besazo, salsa, donde, graves, de base, yo dije, seré, yo soy...